En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis en el que contamos con el economista José Luis Moreno. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Y está con nosotros también Mario Garcés, inspector de Hacienda, auditor e interventor del Estado. Mario, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
La patronal eleva la presión para que el gobierno actúe contra el incremento de las bajas laborales. Es un asunto que está dando mucho que hablar, José Luis. Feijóo ha planteado como solución que los que estén de baja cobren menos. Hay mucha controversia, luego se han suavizado. ¿En qué punto estamos? ¿Qué es lo que se propone realmente?
Bueno, la realidad es que los datos son tozudos, ¿no? El absentismo ha aumentado un 75% con el gobierno de Pedro Sánchez. Cada día faltan a su trabajo 1.600.000 personas. Es verdad que de ese 1.600.000, 1.200.000 son bajas justificadas, pero tenemos 400.000 personas que no van a trabajar y no tienen justificación. Y esto es en torno a 10.000 millones de euros de coste, ¿no? Yo creo que queda claro que luchar contra el fraude no es recortar los derechos, sino garantizar los derechos de aquellos que realmente están de baja, ¿no? Es verdad que esto afecta a la competitividad. Es verdad que se eliminó con este gobierno un artículo de la legislación laboral que decía que el despido era procedente cuando uno tenía muchas bajas repetitivas y sin justificar, y eso ahora mismo no existe. Y luego es verdad que la clave es mejorar los incentivos a las plantillas para controlar estas ausencias de trabajo. Si nos comparamos con Europa, España tiene una media de 5 semanas al año de baja, mientras que Italia tiene 0,6, Alemania 3,5 y Francia 4,1. Así es imposible competir en Europa.
Mario, corrígeme si no estás de acuerdo. Obviamente, a mí me da la sensación de que en este debate, y al menos es lo que yo creo que ha podido patinar Feijóo, se confunden dos cosas, que es el absentismo puro y duro y las bajas laborales, porque yo creo que no es lo mismo.
Sin duda, yo creo que es un debate necesario, pero probablemente se ha abierto de una manera inconveniente, ¿no? Y sobre todo no se pueden abrir debates si al final le das ventaja a tu contrincante político. O sea, por una parte, Feijóo puede tener razón porque si cogemos las estadísticas del INE, en el concepto de absentismo se comprende todo, pero dudo que Feijóo conociera eso, ¿eh? No por nada especial, sino porque es un tema absolutamente técnico. El INE, cuando registra el número de absentistas que hay en España, incluye el absentismo sin baja médica y el absentismo con baja médica. Incluso las licencias por permisos propios, lo cual constituye un vademécum que realmente un pandemonium realmente extraño, ¿no? Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con José Luis, evidentemente nos hemos colocado a la cabeza de Europa en materia de absentismo laboral, pero el 80% de las personas que no van a trabajar son personas que tienen una baja laboral prescrita por un médico. Feijóo yo creo que tuvo un desatino porque confundió conceptos y mezcló conceptos. Fue peor cuando lo intentaron arreglar después, porque se llegó a decir que casi la mitad de las bajas laborales eran fraudulentas, lo cual era venir a decir prácticamente que el 50% de las certificaciones emitidas por los médicos son fraudulentas o estar llamando delincuentes a los médicos. Hay que ser muy cuidadoso a la hora de hacer este tipo de afirmaciones. Es verdad que se está produciendo un fenómeno curioso en los últimos años, no solamente en España, también en el resto de Europa, y es que hay mayor número de bajas. ¿Fruto de qué? Del envejecimiento de la población, del incremento del número de enfermedades mentales derivadas de la pandemia. Hay que hacer un análisis un poco más sosegado. Pero lo que sí es cierto también, y en eso tiene toda la razón Feijóo, es que lo que no puede ser que España se sitúe a la cabeza. Algo ha pasado para que de pronto en 5 o 6 años España está en una posición quinta o sexta dentro del ranking europeo, pase a encabezar la lista de países con mayor absentismo laboral. ¿Se pueden revisar cosas? Sí, salió el tema de la administración pública también. En la administración pública hay una figura curiosa que se llama, en fin, tiene nombres diferentes, ¿no? Que son 4 días libres que se ponen, no, días libres, a ver, es que voy a hablar con propiedad para que no haya problema tampoco. Que alguien puede estar 4 días en casa sin necesidad de prescripción médica si se siente enfermo o está enfermo. Pues claro que evidentemente puede haber situaciones fraudulentas, más cuando convencionalmente ya se ha probado esta situación. También yo, por ejemplo, haría un análisis de en qué medida el teletrabajo, por ejemplo, en el sector público, está incidiendo o no en la productividad de los empleados públicos. Pero, en fin, creo que el debate se ha abierto muy mal, porque cuando le das la iniciativa a tu rival, precisamente por una mala utilización de los términos, pues desde luego planteas un problema. Hoy todavía ha habido alguien que lo ha empeorado, cuando ha dicho que las personas embarazadas son enfermas. A ver, una mujer embarazada no está enferma. Entonces yo, por favor, pediría, de verdad, más rigor, porque la política es paupérrima, pero por lo menos cuando se abran debates, que se abran debates con cierto rigor técnico.
Claro. Vamos al exterior, José Luis, cumbre de la OTAN en Ankara, menciones especiales a Irán y a España. Tú escribes sobre la cumbre hoy en OK Diario. ¿De verdad que para tener una OTAN 3.0 hace falta todo este teatro que hemos visto, toda esta escenificación?
Bueno, yo creo que detrás del teatro ha habido acuerdos muy potentes y muy positivos para la seguridad europea y la seguridad de las naciones libres del mundo, ¿no? De que es donde estamos alineados en la OTAN, ¿no? Para mí ha sido una cumbre trascendental, así lo digo, la de Ankara, porque se ha hablado de dos temas muy importantes. Por un lado, el reequilibrio de las capacidades y de las cargas financieras, y por otro lado, la inversión en la seguridad y la defensa, impulsando una defensa europea autónoma que pueda interoperabilidad, que opere con los Estados Unidos, pero que no dependa de sus planes estratégicos y de sus cadenas de suministro. Y es verdad que es muy complicado el equilibrio entre las exigencias de Trump y las sensibilidades europeas. ¿Cuál es el planteamiento que se ha hecho? Se ha planteado encima de la mesa una revisión de esas tensiones estructurales en las cadenas de suministro de materiales y municiones. Seguimos dependiendo de tierras raras y de microchips de China en el ámbito de la defensa, lo que es un suicidio desde el punto de vista de defensa. Luego tenemos una vulnerabilidad brutal en Europa, lo hemos comprobado, de los flujos energéticos. Es decir, al final, si no tienes combustible, es muy difícil operar las tropas, etcétera. Y luego hay una atomización de las industrias locales de defensa, que eso evidentemente no es positivo. Y luego tenemos que tener ese equilibrio transatlántico entre los Estados Unidos y Europa sobre quién paga todo este coste de la seguridad. El coste de la seguridad es cerca de 2,9 billones de dólares para el 2035, ese famoso 3,5 del que se está hablando por parte de los Estados Unidos. Justo además Estados Unidos que está reduciendo ese porcentaje, ¿no? Es el único que ha dejado de pagar la cantidad que pagaba antes en la OTAN, ¿no? Y luego, con esto termino, la clave no es gastar más, sino producir más y a un ritmo acelerado, porque hemos comprobado en la crisis de Hormuz y en la crisis de Ucrania que, la munición se termina. Entonces, al final, de nada sirve tener armamento moderno si la munición se termina, ¿no? Y luego, desde el punto de vista económico, y estamos en un programa económico, pues esta inversión en defensa tiene dos partes. Una positiva, que es un estímulo keynesiano, si se destina a producción local, si empezamos a utilizar la industria local para producir esa defensa, pero genera riesgos de inflación, de aumento de la deuda pública y sobre todo el famoso efecto crowding out o expulsión de inversión del sector privado. Pero vamos, desde el punto de vista de la geoeconomía estratégica, yo creo que esta cumbre de Ankara ha abierto oportunidades por una revolución industrial de defensa transatlántica en Europa.
Alemania aumenta un tercio su presupuesto en defensa, reduce sanidad y educación, lo anunciaba esta semana en paralelo. Habrá que ver también qué va a pasar a futuro en ese aspecto de inversiones. Pero bueno, te quería preguntar, Mario se recondujo porque al final en Air Force One Trump matizaba sus amenazas a España, que le iba a cortar todo el comercio, que ya no se la iba a visitar, yo no sé cómo pretendía impedir que los estadounidenses libres visiten España. Pero aquí merece una reflexión, claro, de sistemas de tratados judiciales, las propias limitaciones de los tribunales estadounidenses a sus decisiones en esta línea, ¿no? Las distintas legislaciones, las bravuconadas, es difícil convertirlas en hechos concretos, ¿no?
Bueno, las bravuconadas pueden tener sentido si luego eres coherente con la bravuconada. Vamos a ver, cuando alguien accede a la presidencia de un gobierno, se encuentra con un país que está sometido a múltiples convenciones internas y externas, a una constitución propia, a tratados internacionales firmados, a convenciones internacionales donde formas parte de determinadas estructuras supranacionales, y eso te coloca en una posición. Evidentemente la política es el arte de cambiar todo si se quiere cambiar, sobre todo si en el programa electoral correspondiente venía dado. ¿Cuál es la situación? Que si tú quieres romper con todo el pasado y con un orden multilateral organizado, pues lo que ocurre es que al final estás apelando a la autarquía económica, a la autarquía jurídica, a la autarquía institucional. Es verdad que aquí hay un debate amplio, el de la soberanía o el de la soberanía inducida por instituciones pannacionales que al final, ya te digo, te sitúan en una situación de dependencia o de servidumbre jurídica. A mí las cosas que dice Trump, algunas las había comprometido en campaña electoral, por lo tanto luego la gente se rasga las vestiduras, pero hoy es lo que hay. A mí lo que más me preocupa es esa especie de oscilación espasmódica que tiene Trump de decir una cosa y la contraria a la hora, en función de cómo sopla el viento. Entonces, bueno, es, podría ser digno de análisis, de estudio sociológico, psicológico y hasta empresarial, porque probablemente hay algún tipo de interés empresarial en alguno de esos movimientos rápidos y a alguno le beneficiará. Estamos asistiendo a la primera vez en la historia de la humanidad en Estados Unidos en que un presidente está haciendo negocio de su propia presidencia. No había pasado nunca. Es más, había una regla antigua en los Estados Unidos, y es que el que era presidente de los Estados Unidos, su patrimonio lo dejaba en una especie de fondo fiduciario gestionado por personas independientes. Aquí no. Aquí se está haciendo negocio con las decisiones que se están tomando desde el gobierno. Bueno, pues ahí los contrapesos no están funcionando. Entonces, bueno, yo creo que cuando Trump salga del gobierno van a pasar muchas cosas, pero algunas, si él no las controla, desde luego le van a perjudicar a él notablemente, y además en ámbitos que ahora mismo probablemente él ni llega a divisar.
1.400 millones ganó el año pasado. Dice que no lo tenía en cuenta, que no lo sabía. Bueno, vamos a cambiar de asunto. El FMI, José Luis, alertaba ayer del frenazo económico mundial por el conflicto de Hormuz. Tampoco hay que ser una lumbrera, pero bueno, pone su análisis. Eso sí, dice que los efectos se van a extender más allá de marzo del 27. España le parece el país que mejor resiste de la eurozona. Y no sé qué te merece a ti ese análisis, si parece que aporta algo o es algo que ya sabíamos previamente.
Bueno, los informes del Fondo Monetario Internacional son siempre interesantes de leer y yo desde luego los manejo en las clases que doy. Es verdad que lo que está ocurriendo en Hormuz nos está afectando a todo Occidente y a Oriente también. Es verdad que estos anuncios que ha hecho Trump de fin del acuerdo que había con Irán, pues van a volver a hacer subir el coste del crudo y algunos de los problemas que había se van a poder repetir. Y es verdad también que España, que tiene, digamos, de alguna forma una alta proporción de energía renovable, pues parece que se está salvando en comparación con otros países europeos de esta crisis, ¿no? Lo que dice el Fondo Monetario Internacional es que España crecerá en el 2026 el 2,1%, eso produce una desaceleración frente al 2025, que fue el 2,8%, pero es verdad que digamos que el dato europeo pues es muy bajo, es menos del 1%, con lo cual, pues esto siempre se ha dicho, ¿no? En el reino de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Y nosotros somos el tuerto, ¿no? Ahí lo importante es no pensar que si le va mal a Alemania, a Francia y a la zona euro, España se va a quedar al margen de esa crisis, porque dependemos en muchos de nuestros ingresos, tanto comerciales, industriales como turísticos, de estos países, ¿no? Entonces, yo creo que hay que analizar los datos, pero desde luego no dormirse. Y luego recordar que la OCDE, el dato que da de España es mucho peor, es de un 1,7%, con lo cual tenemos que ver qué ocurre al final de año.
Mario, de hecho, la OCDE también dice que es el país donde menos ha evolucionado, o donde peor ha evolucionado, de los países que peor ha evolucionado dentro de la organización, el salario real en estos últimos años, porque al final esto vuelve a poner sobre la mesa ese desencuentro entre la macro y lo que vive el ciudadano. El país que mejor resiste a la eurozona es España, muy bien, pero aquí se cobra poco, la gente no llega a fin de mes y que le digan a la gente que estamos mejor que un suizo o que un alemán.
Bueno, aquí hay una tormenta perfecta que se viene gestando hace tiempo y que desde luego la política española no ha resuelto en las últimas 3 décadas, ¿no? En primer lugar es nuestro propio sistema productivo. Nuestro sistema productivo está muy vinculado a sectores que tienen un comportamiento elástico pues muy, muy sometido a lo que son las coyunturas externas. España es la economía europea que más cae cuando hay una crisis internacional y la que más sube cuando se produce el final de esa crisis, lo cual demuestra que somos muy dependientes y que no tenemos ciertos elementos autónomos que puedan dinamizar de manera propia, de manera implícita, la economía. Y eso sí que es un problema grave porque no hemos cambiado nuestro modelo productivo y no hay gobierno que cambie el modelo productivo. Entre el reformismo y la ineptitud no cambiamos el modelo productivo. Y eso sí que es un problema grave, ¿no? En segundo lugar, hombre, es verdad que está bien que estemos a la cabeza en crecimiento económico, pero es verdad que parte de ese crecimiento económico no se está traduciendo en un incremento de las rentas salariales. Y por supuesto, la renta salarial es de una clase media que se está poco a poco desangrando por abajo y donde cada vez crece más el tercio de la población que vive en riesgo de exclusión social, pues al final, entre que hay un problema de acceso a la vivienda, fruto también de una mala gestión del suelo y fundamentalmente de una legislación urbanística en España que es clamorosamente deficiente, y en segundo lugar, que no hay suficiente dinero para poder financiar por parte de las economías familiares una vivienda, ya sea en régimen de alquiler o ya sea en régimen de propiedad, tenemos la obstinación en España todavía de intentar orientar a los españoles a un tipo de tenencia de la vivienda, como si fuera el posfranquismo. No, no, no lo entiendo todavía, no sé muy bien. Además, en eso da igual la izquierda y la derecha, son exactamente iguales. Pues realmente, claro que hay un problema grave. Y esto puede estallar en un momento que la economía se debilite de manera intensa. Ahora no, ahora estamos todavía creciendo a un ritmo cercano al 2%, bajaremos tres décimas el año que viene, si todo va bien, pero cuando se produzca una gran crisis, España la va a sufrir otra vez como la mayor economía, como la economía que más va a sufrir en toda Europa. ¿Por qué? Porque no hemos creado, una vez más, en los tiempos de bonanza, pues vamos a decir, las espuertas necesarias para resistir este tipo de contratiempos.
Un apunte para ir terminando, José Luis, sobre las actas de la FED. Las hemos conocido esta semana. Fue la primera reunión de Kevin Warsh. Hubo gobernadores que pidieron subida de tipos y eso sí, aceptaron cambiar esa política de comunicaciones, ir dando menos guía al mercado. ¿Qué te parece?
Bueno, que no es fácil adivinar el futuro, eso lo sabemos los economistas. Hay una gran división de los expertos sobre los tipos de interés, porque es verdad que por un lado hay riesgos inflacionarios elevados, tanto por la inteligencia artificial como por los aranceles y los precios de la energía, pero es verdad que los riesgos laborales son menores porque se está comportando bien el mercado. Entonces, a partir de ahí, pues vamos a ver cómo se va desarrollando, pero desde el punto de vista externo, como observador, veo que son muy buenos profesionales y tenemos que seguir confiando en estos gobernadores.
Apostamos, Mario, ¿cuándo va a empezar a insultar Trump a Wars?
Bueno, creo que dentro de 5 minutos, ¿no? La apuesta es rápida en este caso. Y además voy a ganar, os invito a comer a todos.
Mario, José Luis, os agradezco mucho vuestro tiempo, vuestro análisis, que hayáis estado aquí con nosotros. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo muy fuerte.